Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Trey. Hoy resumiré y analizaré el libro Defi Dinero sin Control, la historia del dinero que los bancos prefieren ocultar, de Daniel C. Ghost. Se presenta como una obra de divulgación financiera centrada en las finanzas descentralizadas y en la tensión entre el dinero tradicional administrado por bancos y las nuevas infraestructuras basadas en redes blockchain. La información pública disponible sobre el libro es limitada, por lo que conviene analizarlo desde su posicionamiento temático verificable, una introducción crítica al dinero programable, los protocolos abiertos, la custodia individual y la pérdida de intermediación bancaria. Su propósito aparente no es ofrecer un tratado académico ni una guía técnica avanzada, sino explicar por qué DeFi ha sido interpretado como una alternativa al sistema financiero convencional. El libro se ubica en el cruce entre educación financiera, criptoeconomía y crítica institucional, con énfasis en cómo la tecnología puede modificar la creación, circulación y control del dinero. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el dinero descentralizado como desafío al monopolio bancario. Uno de los ejes centrales sugeridos por la obra es la idea de que el dinero no tiene por qué depender exclusivamente de bancos comerciales, bancos centrales o intermediarios autorizados. En el sistema financiero tradicional, las cuentas, los pagos, el crédito y la custodia están organizados mediante entidades que verifican identidades, administran saldos y aplican restricciones. DeFi cambia ese punto de partida porque permite que ciertas operaciones financieras se ejecuten en redes abiertas mediante contratos inteligentes. La relevancia de este enfoque no está solo en la tecnología, sino en la redistribución del control. Cuando una persona usa una billetera no custodiada, conserva las claves de acceso y puede interactuar directamente con protocolos financieros. Esto reduce la dependencia de una institución, pero también elimina protecciones familiares para el usuario común. El tema es importante porque muestra que la discusión sobre DeFi no se limita a comprar activos digitales. Plantea una pregunta estructural sobre quién debe tener autoridad para mover, bloquear, prestar o programar dinero en una economía digital. En segundo lugar, contratos inteligentes y automatización de servicios financieros, la base operativa de DeFi, se encuentra en los contratos inteligentes, programas desplegados en una blockchain que ejecutan reglas previamente definidas. Este mecanismo permite crear mercados de préstamo, intercambio de activos, generación de rendimiento y liquidación de posiciones sin una mesa bancaria ni una oficina de compensación tradicional. La importancia conceptual es que el acuerdo financiero deja de depender de una promesa administrada por una institución y pasa a depender de código visible, condiciones preestablecidas y garantías digitales. Esto puede aumentar la transparencia operativa porque las reglas del protocolo pueden auditarse públicamente, aunque no todos los usuarios tengan la capacidad técnica para comprenderlas. También introduce una diferencia clave frente a la banca convencional: la ejecución automática reduce la discrecionalidad, pero puede amplificar errores si el código contiene vulnerabilidades o si las condiciones de mercado cambian abruptamente. Por eso, una lectura seria de DeFi debe distinguir entre automatización y seguridad. Que una operación sea automática no significa que sea justa, estable o adecuada para cualquier perfil de riesgo. En tercer lugar, liquidez. Préstamos y rendimientos en protocolos abiertos. Un componente distintivo de DeFi es la posibilidad de que usuarios individuales aporten liquidez a protocolos y reciban compensaciones por ello. En lugar de depositar dinero en una cuenta bancaria que luego la entidad utiliza para prestar, los participantes pueden colocar criptoactivos en pools que facilitan intercambios, préstamos o estrategias de rendimiento. Este modelo cambia la relación entre ahorrador, prestatario y plataforma. La plataforma no actúa necesariamente como banco custodio, sino como conjunto de reglas que distribuye incentivos y riesgos. La promesa de mayores rendimientos ha sido uno de los factores que atrajo atención hacia DeFi, pero también es una de sus áreas más delicadas. Los retornos pueden depender de demanda especulativa, emisión de tokens, comisiones variables o apalancamiento dentro del ecosistema. Por eso, el análisis responsable debe explicar que rendimiento no equivale a ingreso garantizado. La liquidez descentralizada puede hacer más eficiente el acceso a servicios financieros, pero también expone al usuario a pérdidas impermanentes, liquidaciones automáticas, fallas de oráculo y volatilidad de activos. En cuarto lugar, autocustodia y responsabilidad individual frente al riesgo técnico. La autocustodia es uno de los cambios culturales más profundos asociados con DeFi. En la banca tradicional, el usuario delega seguridad, recuperación de acceso, cumplimiento normativo y registro contable en una entidad. En DeFi, la posesión de claves privadas determina el control sobre los fondos. Esta autonomía puede ser atractiva para quienes desconfían de intermediarios, viven en sistemas financieros restrictivos o buscan operar sin permisos centralizados. Sin embargo, la autonomía también desplaza la carga del error al individuo. Una clave perdida, una firma maliciosa, una dirección equivocada o la interacción con un contrato fraudulento pueden causar pérdidas irreversibles. Este tema es esencial porque evita una visión simplista de la descentralización como libertad sin costos. La banca cobra comisiones y ejerce control, pero también ofrece procesos de reversión, atención al cliente y seguros en ciertos contextos. DeFi sustituye parte de esas capas por soberanía técnica. La pregunta práctica no es solo si el usuario puede controlar su dinero, sino si comprende las consecuencias operativas de hacerlo sin intermediarios. Por último, regulación. Transparencia y límites del ideal sin control. El subtítulo del libro apunta a una tensión recurrente a la idea de dinero sin control frente a un sistema financiero diseñado alrededor de supervisión, cumplimiento y autorización. DeFi promete acceso abierto y reglas verificables, pero opera en un entorno donde los gobiernos siguen preocupados por fraude, evasión, lavado de dinero. Protección del consumidor y estabilidad financiera. Esta tensión no puede resolverse con una oposición simple entre bancos malos y redes libres. Los bancos tienen incentivos comerciales y pueden concentrar poder, pero también cumplen funciones de gestión de riesgo sistémico y conexión con la economía real. Por su parte, DeFi puede aumentar transparencia en transacciones públicas y reducir barreras de entrada, pero también puede facilitar productos complejos sin evaluación adecuada del usuario. El punto analítico más valioso es reconocer que la descentralización no elimina la necesidad de confianza, la reubica. Se confía en código, validadores, oráculos, comunidades de gobernanza y diseño económico. Evaluar DeFi exige preguntar quién puede cambiar las reglas, quién asume pérdidas y qué ocurre cuando el sistema falla. En conclusión, este libro resulta más adecuado para lectores que buscan una puerta de entrada conceptual a las finanzas descentralizadas desde una mirada crítica hacia el sistema bancario tradicional. Puede ser útil para personas interesadas en criptomonedas, educación financiera digital, soberanía monetaria y transformación tecnológica del dinero. Especialmente si todavía no dominan el vocabulario de contratos inteligentes, autocustodia, liquidez descentralizada o protocolos abiertos. Su beneficio principal está en ordenar preguntas fundamentales: ¿quién controla el dinero? ¿Qué papel cumplen los intermediarios? ¿Qué riesgos surgen cuando el usuario asume la custodia directa? ¿Y por qué DeFi atrae tanto entusiasmo como escepticismo frente a libros más técnicos sobre blockchain? Su diferenciación parece estar en el enfoque narrativo y financiero, no en la programación ni en la arquitectura profunda de protocolos, frente a textos puramente promocionales sobre criptoactivos. Destaca cuando se lee como una invitación a examinar el poder bancario y los costos reales de reemplazarlo por infraestructura descentralizada. Su valor intelectual depende de mantener equilibrio y comprender el atractivo de un dinero más abierto sin ignorar vulnerabilidades técnicas, incentivos especulativos y desafíos regulatorios. Para el lector general, puede funcionar como un mapa inicial para evaluar DeFi con menos dependencia de discursos comerciales o bancarios. Si deseas apoyar a Daniel C. Ghost, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.